En Auschwitz fueron asesinadas más de 1 millón de personas, el 90% eran judías. En ese matadero nazi también rodó una pelota. José Ignacio Pérez lo documenta en un magnífico reportaje publicado en Marca titulado Yo jugué al fútbol en Auschwitz, que ha ganado varios premios. Hola José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando probablemente del peor lugar de la Tierra, donde la mortalidad era del 90% y donde el ser humano ha sido el peor enemigo del ser humano. ¿Cómo es posible que ahí se jugara al fútbol?
Bueno, realmente es la pregunta que se puede hacer todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta la imagen de lo que sucedió allí y cómo se asesinó a millones de inocentes sin ningún tipo de motivo. ¿Cómo? Bueno, pues realmente fue un modo de sobrevivir. Fue, por un lado, un modo de entretenimiento para los soldados alemanes que estaban en el campo, los que estaban vigilando, porque apenas salían de allí, tenían muy pocos días de permiso y, bueno, pues se debían de aburrir de matar, con toda la ironía del mundo, obviamente. Entonces decidieron pues organizar ciertos partidos, o cada cierto tiempo, normalmente eran los domingos o los fines de semana. Algunos supervivientes hablan de algunos sábados, pero casi todos los ubican en los domingos y, bueno, pues permitían que los presos jugaran al fútbol para, bueno, pues un poco un rato para ellos de entretenimiento. Pero eso al final se convirtió un poco en una forma de sobrevivir para los prisioneros, porque como ellos querían que les entretuvieran y que pudieran jugar al fútbol, les trataban un poco mejor, dentro de lo que se puede llamar tratar un poco mejor a lo que pasaba allí, para que tuvieran fuerzas para jugar al fútbol para ellos. Les daban un poquito más de comida, algunos les asignaban trabajos más livianos, a lo mejor en la cocina, en lugar de la intemperie, con las temperaturas tan gélidas que había allí en el invierno, y bueno, pues así pudieron sobrevivir muchos.
Aún así estamos hablando de seres humanos que en el mejor de los casos a lo mejor habían perdido 10, 12, 14 kilos, incluso más.
Por supuesto.
Era un fútbol que se jugaba sin fuerzas y era un fútbol que a lo mejor te podía costar la vida, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Depende de bueno, allí realmente la vida valía muy poco y cualquier cosa que pudiera suceder en algún partido que a algún guarda no le gustara podía acabar con un asesinato. De hecho, uno de los presos, Jakob Tur, recuerda una escena de un partido de fútbol que, bueno, justo después de jugar enviaron a 5.000 personas prácticamente a la muerte al día siguiente, de dos transportes que llegaron de Terezín, y un capo que había allí organizó un partido de fútbol, jugó con ellos, obviamente él cuenta que le dejaron marcar todos los goles, siempre le pasaban la pelota, el portero se dejaba los goles, pero bueno, eso no impidió, obviamente, que para él fue un rato de entretenimiento, y a los dos días les dijo que iban a ir a un campo de trabajo, pero obviamente no fueron a un campo de trabajo, se fueron a la muerte, realmente.
Para elaborar el reportaje recogiste el testimonio de algún preso que decía literalmente que había sobrevivido gracias al fútbol. ¿Es solo por el hecho de tener esa ración extra de comida, que no sería más que una sopa con algo flotando seguramente, o era, como decía Ron Jones en su libro El portero de Auschwitz, algo que les hacía desconectar del horror, que les daba de alguna manera esperanza, que decía él literalmente, marcar un gol, hacer una parada o algo similar, te llenaba de forma que no te volvieses loco?
Yo creo que era un poco las dos cosas, porque tan importante era el sustento físico en las condiciones en las que estaban como el aspecto psíquico. Olvidar por un segundo, aunque solo fuera por una milésima de segundo, por unos pequeños minutos que estuvieras jugando al fútbol, el horror en el que, por desgracia, te encontrabas y lo que te había tocado vivir.
Y acabaron organizándose allí en Auschwitz partidos internacionales, ¿no? Al final había que confeccionar equipos. Los polacos en un equipo, ¿no? Los que vinieran de las Islas Británicas, a lo mejor, otro equipo, ¿no? Y se montaban partidos internacionales.
Sí, eso es lo que dicen algunos presos. También pasó en Mauthausen, por ejemplo, había un equipo de españoles, lo recuerdan muchos de los republicanos españoles que estuvieron en Mauthausen, bueno, el que era el equipo de los españoles contra el equipo de los polacos. En Auschwitz también. Yo he encontrado menos testimonios sobre los partidos internacionales, pero sí es verdad que algunos de los supervivientes, en el reportaje se cuenta, sí que hablan de ese tipo de partidos, pues eso, de los polacos contra los alemanes, o bueno, un poco las nacionalidades como ellos lo fueran, un poco organizando de una forma un poco aleatoria, ¿no? Según tocara cada día.
Cuentas en el reportaje que incluso los alemanes se traían a los mejores de Dachau, ¿no? Hacían un viaje de seguramente más de 1000 kilómetros para jugar al fútbol.
Sí, eso también lo recuerdan algunos prisioneros, que es un poco ya, bueno, pues el hecho de esa superioridad, ¿no? Que ellos, bueno, que la superioridad racial, ¿no? Que ellos, en la que ellos creían ya, pues que no podían tolerar que otras nacionalidades o otras personas que fueran de otro país que no fuera el alemán les ganaran, y menos en las condiciones en las que estaban, claro. Entonces hacían todo lo posible para poder ganar.
En el reportaje documentas perfectamente dónde estaba ubicado ese campo de fútbol en Auschwitz-Birkenau. El campo de fútbol estaba al lado del crematorio, y mientras unos jugaban, otros iban literalmente camino de la muerte. Seguramente la última visión que tuvieron en su vida fue la de un partido de fútbol.
Sí, según recuerdan los supervivientes, bueno, Tadeusz Borowski, por ejemplo, en uno de sus libros lo documenta muy bien, el campo estaba en el sector B2F de Birkenau, que era como la ampliación del campo principal de Auschwitz, y allí era donde lo construyeron y donde lo ubicaron. Lo recuerda Tadeusz Borowski, y hay otros supervivientes que también en documentos que se guardan en el archivo de Auschwitz recuerdan esa misma ubicación. Y en uno de sus libros, Tadeusz Borowski realmente recuerda una escena absolutamente dramática, porque él era el portero, y en un momento del partido él estaba como de espaldas a la rampa donde descargaban los trenes, y justo al lado del crematorio, y entonces el balón salió fuera, por detrás de la portería. Él se dio la vuelta para recogerla y vio que acababa de llegar un transporte a Birkenau y que estaban bajando miles de personas. Cogió el balón, se dio la vuelta, lo volvió a sacar hacia el campo, y al cabo de unos minutos la pelota volvió a salir por detrás de la portería y él se volvió a girar para recogerla. Y cuando se giró, ya esas miles de personas que acababan de bajar del tren ya no estaban, porque se las habían llevado directas a la cámara de gas y al crematorio.
Hay otra historia terrible que tiene como protagonista una portería. El larguero marcaba la frontera entre la vida y la muerte, ¿no?
Sí, ahí el protagonista fue el tristemente recordado doctor Mengele, y bueno, pues al final da un poco un ejemplo de lo que era allí, de lo que hablábamos antes, de que la distancia entre la vida y la muerte dependía de un simple gesto o un simple detalle o cualquier cosa podía desencadenar la mayor de las tragedias, y eso fue lo que sucedió en esta historia que recuerda Joseph Zalman Kleiman, o que recordó, mejor dicho, en el juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén. Y bueno, cuenta que una tarde el doctor Mengele llegó allí al campo de fútbol y le preguntó a un niño la edad que tenía. El niño, para parecer mayor, por si le iba a pasar algo, le mintió, le dijo que tenía, pues no sé, no recuerdo, 17 o 18 años, pero era un niño adolescente, debería tener 14 o 15. Esa mentira le sentó tan mal que mandó traer martillos, clavos y una madera, y en uno de los postes de la portería clavó la madera que había pedido de tal forma que quedara como una L invertida, y a todas los jóvenes que estaban allí les hizo pasar por debajo de esa L invertida, de tal forma que los que no la tocaban y pasaban por debajo iban a un lado, y los que eran más altos y chocaban con ella al pasar iban al otro, de modo que a todos los, normalmente los más pequeños, los que no llegaron a tocar esa madera con la cabeza, pues fueron directamente a la muerte, a las cámaras de gas. Y es trágico como lo recuerda Joseph Zalman Kleiman, porque él estaba allí y él no llegaba a tocar con la cabeza esa L invertida, y estaba con su hermano. Él empezó a meterse incluso guijarros entre los zuecos que llevaban los zapatos para poder, claro, crecer unos centímetros e intentar llegar a tocar ese palo de madera, pero aún así no lo conseguía, y al final logró sobrevivir, porque entre la algarabía de filas de gente y unos pasando, pues consiguió escabullirse hacia la fila de los que iban a vivir.
Has investigado a fondo en cómo era la vida en otros campos, en Mauthausen, por ejemplo, donde, como tú has dicho, había españoles. ¿El caso de Auschwitz fue único o también rodó la pelota en otros infiernos, como Mauthausen o en otros lugares?
En Mauthausen, en Terezín, que era una especie de campo de tránsito en la República Checa, era un pequeño gueto. Judío que establecieron allí los nazis y también un pequeño campo de tránsito desde donde luego los distribuían a los campos de exterminio. Allí, de hecho, hubo, y está documentado por una revista clandestina que editaban los niños de ese gueto que se llamaba Kamarat, y allí incluso hubo una liga un poco más organizada. Se guardan hasta las clasificaciones y hay pequeñas crónicas en la revista clandestina de los niños, de los partidos, habla de árbitros, y en Mauthausen también, como ya hemos hablado un poco antes con el equipo de los españoles, y también en otros campos sí que hay también determinados testimonios o recuerdos de supervivientes de que el balón de algún modo también rodó allí.
Uh-huh. ¿Qué has aprendido? ¿Qué pozo te ha dejado todo este trabajo que se nota que es concienzudo y que es vocacional y que te ha llevado muchas horas y mucho tiempo de documentación y de investigación?
Bueno, lo primero a nivel humano, que por desgracia hay mucha gente mala, pero también hay mucha gente buena que lucha contra la maldad, lucha por sobrevivir y se ayudan unos a otros, porque estos prisioneros que gracias al fútbol, al boxeo, conseguían algo de comida extra o mejores trabajos como la cocina, robaban comida y la compartían con sus compañeros, y son muchos los supervivientes que también recuerdan que gracias a esa ayuda y esa solidaridad en el mismo infierno, ellos también, sin jugar al fútbol, sino simplemente por caridad y por ayuda humana, pudieron sobrevivir. Y a nivel profesional, la satisfacción de realmente escribir algo que une un poco dos pasiones que yo tengo, que son la historia y el periodismo.
Enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Y muchísimas gracias por hablar de él hoy, aquí, en un día tan especial.
Muchas gracias.